La sensibilidad de que es capaz la pintura americana se manifiesta de forma especialmente clara en la obra de algunos de los artistas que vamos a repasar en la entrega de La Leyenda del Tiempo de esta noche. Por ejemplo, en el caso de Mark Toby. En muchos aspectos, la pintura de Toby se opone diametralmente al frenesí expresivo típico de los artistas del action painting, como por ejemplo Pollock, que es su gran exponente. La experiencia de la Primera Guerra Mundial arraigó en Toby una profunda aversión por la crueldad destructiva de que es capaz el hombre occidental. Toby se volvió hacia la sabiduría de Asia y viajó extensamente por Oriente Próximo y Extremo Oriente. Pasó largo tiempo en un monasterio budista zen, pero resistió la tentación de identificarse completamente con las doctrinas que se enseñaban allí. La experiencia del arte chino y japonés, que obtuvo en colaboración con un amigo artista chino, reveló a Toby los potenciales expresivos de la línea como una fuerza autónoma, independiente del elemento del volumen, es decir, una fuerza absolutamente autónoma. Y en realidad, esa fuerza, que era independiente del volumen, casi se oponía a él. La práctica en el dibujo con tinta, la caligrafía y la pintura sumi confirmaron y diversificaron el enfoque de Toby. Ya a mediados de los años 30 produjo sus primeros escritos blancos, que fueron quizá la contribución más importante y personal de Toby al arte contemporáneo. Líneas densamente entretejidas, texturas y patrones muy variados combinan las características estilísticas de la caligrafía del Asia Oriental con el contenido y la forma occidentales. He buscado un mundo unificado en mi obra y utilizo un vórtice móvil para conseguirlo, decía Toby. Y es que las obras de Toby son abstracciones gestuales en el sentido de que poseen una tendencia a disolver la forma y en que se basan en el principio aleatorio, es decir, en un juego con el azar controlado, eso sí. Composiciones delicadamente articuladas y rítmicas, compuestas por pinceladas infinitesimales, matemáticamente hablando, sustituyeron a las disposiciones compositivas que pretenden ser captadas con una mirada. Estas imágenes nos invitan a detenernos y a reflexionar, a contemplar en todos los sentidos de la palabra. Como dijo el propio artista, estas imágenes son más orientales que americanas. La referencia a la realidad se manifiesta más claramente en los cuadros de ciudades de Toby. El parpadeo de las señales de neón, el hormigueo del tráfico y los peatones, el murmullo y el centelleo de la vida en la jungla urbana son evocados en las redes lineales de estas composiciones. A Toby no le gustaban las grandes ciudades. Despreciaba la arrogancia de sus habitantes y temía que algún día los Estados Unidos serían engullidos progresivamente por Nueva York, como Francia lo había sido por París. En consonancia con ello, el artista se retiró en sus últimos años a Basilea, en Suiza, donde murió. Podemos darnos perfecta cuenta, al final del siglo pasado escribió esto, de que el ojo no solo sirve para proporcionarnos imágenes presentes en nuestro exterior, sino que con el acto de la percepción hay algo que surge en nuestro interior, que es capaz de un desarrollo independiente por sí mismo. Aplicado al arte, esto implica que una imagen pintada que existe en el mundo finito puede comunicar algo infinito cuando nosotros, como espectadores, penetramos mental y perceptualmente en el espacio de la imagen. Este descubrimiento conformó la obra madura de Rothko y de Newman, los principales artistas entre los representantes del action painting americano. Ambos procedían de un ambiente judío oriental y ambos atravesaron una fase surrealista y expresionista abstracta antes de llegar a una forma de imagen meditativa en consonancia con esa profundidad de pensamiento y sentimiento que volcaban en su obra. De hecho, Barrett Newman decía: ¿cuál es la explicación del impulso aparentemente insensato del hombre a ser pintor o poeta si no es un acto de desafío contra la caída del hombre y una declaración de que vuelve al jardín del Edén de Adán y Eva? Porque los artistas, de alguna manera, creen que son esa reencarnación de aquel primer hombre y aquella primera mujer.
There's a story in our town of the prettiest girl around. Golden hair and eyes of blue. How those eyes could flash at you.
How those eyes could flash at you.
Boys hung round her by the score, but she loved the boy next door who worked at the candy store.
Dream on, dream on, teenage queen. Prettiest girl we've ever seen.
She was queen of the senior prom. She could cook just like her mom. She had everything at sea. Pure delight, this teenage queen.
Pure delight, this teenage queen.
Other boys could offer more, but she loved the boy next door who worked at the candy store.
Dream on, dream on, teenage queen.
Would marry her next spring, saved his money, bought a ring. Then one day a movie scout came to town to take her out.
Came to town to take her out.
Hollywood could offer more, so she left the boy next door who worked at the candy store.
Dream on, dream on, teenage queen. See you on the movie screen.
Very soon she was a star. Pretty house and shiny cars. Swimming pool and a fence around. But she missed her old hometown.
But she missed her old hometown.
All the world was at her door. All except the boy next door who worked at the candy store.
Dream on, dream on, teenage queen. Saddest girl we've ever seen.
Barnett Newman, del que veníamos hablando en la primera parte de la sección, al final de la sección, decía que solo la idea pura tiene significado. Los signos y símbolos comunicativos fueron excluidos por completo de su obra. La realidad de la experiencia trascendental se fusionó en una tercera cualidad, la imagen pintada. Lo que pretendía Newman era hacer coincidir la experiencia del pintor con la experiencia del espectador. La reflexión en el exterior de la pintura sería sustituida por la participación directa en el propio espacio de la pintura. Y el cuadro no contendría referencias a nada que se hubiera producido con anterioridad. Sería su propio mensaje, un mensaje contenido en sí mismo, en el propio cuadro. Como dijo Newman, en vez de trabajar con restos de espacio, vamos a trabajar con todo el espacio. Y en cuanto a lo sublime, Newman creía que lo creamos fuera de nosotros mismos, fuera de nuestros sentimientos, porque no lo hemos conseguido encontrar en el interior. Paralelamente a Barnett Newman, tenemos a otro inmenso pintor, Mark Rothko, que perseguía objetivos bastante similares. A diferencia de Beckmann, del que hablamos hace unas semanas, que intentaba hacer invisible lo visible por medio de la realidad, Rothko intentaba hacer visible el espacio por medio del color y sin referencia alguna a la realidad externa. Igual que Newman, creía que la experiencia trágica era la única fuente del arte. Sin embargo, en contraste con Newman, Mark Rothko no enfatizaba el plano bidimensional para transmitir efectos de color evocadores de espacio. Rothko empleaba franjas o bloques rectangulares de contornos borrosos que parecen flotar en un espacio indeterminado. Su sentido del espacio tiene su origen en una experiencia real, la de las grandes extensiones de los campos de América, especialmente en Oregón, donde el artista se enfrentó a un espacio aparentemente infinito que le transmitía la sensación de que su propio ego había desaparecido. Desde un punto de vista elevado, Mark Rothko contemplaba un paisaje vacío cubierto de blanca niebla. En el velo lechoso que se extendía a lo largo del espacio, en este vacío de tierra y niebla, de pronto apareció una mancha minúscula, un coche. En ese momento se sintió dominado por la sensación de su propia insignificancia. El artista nunca olvidó esta experiencia y esta sensación. Sus cuadros se pueden proseguir mentalmente más allá de los límites de la tela. Lo que para Newman era la vertical infinita, para Rothko era el color fluyendo prácticamente más allá del borde de la tela. Como los de Newman, sus iconos abstractos, con su apariencia velada que huye del ojo inquisitivo que oculta más que revela, son contraimágenes de la realidad, el resultado de experiencias trascendentales. Y con su estilo sereno y silencioso, llevan al espectador a espacios que aparecen bañados por una luz procedente de alguna fuente oculta. Esta luz hace referencia a las experiencias trascendentales del artista. Los colores son una emanación de la luz. Surgen, como dijo Cézanne, de las raíces del mundo. Pienso mis cuadros como dramas. Las formas de los cuadros son los intérpretes. Han sido creados por la necesidad de un grupo de actores que sean capaces de moverse dramáticamente, sin embarazo alguno, y de ejecutar gestos sin vergüenza. Ni la acción ni los actores se pueden anticipar o describirse por adelantado. Así describía Mark Rothko su propio trabajo. Al creer en las propiedades metafísicas del color, Rothko, a pesar de que admiraba a Matisse, se enfadaba con cualquiera que le llamara un brillante colorista. Sus cuadros puede que contengan una imagen encubierta del dios invisible, cuya imagen la religión prohibía reproducir, aunque uno se sintiera dominado por el temor de la nada. Podría parecer este temor el que transmiten las formas flotantes de Rothko, como las cortinas de una sinagoga, porque el vacío y el infinito van de la mano también en sus cuadros.
That is why.